Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Desde la cabina de la R, 98.9 FM en la Quinta, California, Estados Unidos, y con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, les saluda Don Iseti Barrios con un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Saludo a todos aquellos que nos escuchan en la 98.9, aquí a 2 horas de la ciudad de Los Ángeles, en California. Otros nos están escuchando y viendo en Facebook, otros en YouTube, otros en la aplicación La RFM y otros en la rradio.com. Y también saludo a todos aquellos que nos escuchan por alguna de las más de 700 estaciones de radio afiliadas al sistema satelital CBC La Voz, que retransmiten en más de 22 países de Iberoamérica. Gracias por esa sintonía. Hay otros que nos están viendo y escuchando en la aplicación CBC La Voz y otros en la página web cbclavoz.com. Muchas gracias. 1% es el nombre de este programa, pero fíjese que no se trata de economía ni de finanzas. En este programa traemos invitados, personas como usted, como yo, común y corriente, que han atravesado unas circunstancias muy difíciles en sus vidas, adversas, donde el 99% de posibilidades de resolver un problema gravísimo jugaban en contra. Eso sí, les quedaba un 1%. Claro, tan chiquitito como un grano de mostaza. Pero pusieron ese 1% en las manos de Jesucristo y Dios les sorprendió con un milagro maravilloso. Mi invitada en el día de hoy está en una ciudad que se llama Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México. Ella se llama Becky Hernández y está aquí para contarnos su historia. Bienvenida, Becky.
Gracias, buenas tardes, qué alegría, gracias por la invitación. Y bueno, pues en esta tarde estoy aquí para compartir el milagro de vida que pasé. Fue exactamente en el mero pico del COVID. Empecé en el año 2021. El 11 de enero entré de emergencia a hospital por COVID. Estaba una situación difícil. Me dieron el diagnóstico e inmediatamente tuve que necesitar oxígeno. Pero no, yo pensé que era algo pasajero, que podía arreglarlo aquí en casa. Pero médicamente me dijeron que si había cierta cantidad de saturación, no me podía atender en casa, que tenía que estar en hospital. Así es que me llevaron en ambulancia de emergencia a hospital. Aquí en la ciudad de Monterrey, en esos días, en esos meses, estaba todo colapsado. Los hospitales estaban llenos, estaban saturados. Y fue, la verdad que fue toda una odisea. Por fin pudieron llevarme al hospital de altas especialidades aquí en la ciudad del IMSS. Y me metieron en la misma camilla que yo iba de hospital, en la camilla de ambulancia, una camilla bastante angosta. Me metieron ahí y ahí me conectaron inmediatamente a oxígeno. Me angustié mucho cuando me dijeron que no había camas y que simplemente tenía que permanecer ahí hasta que se desocupara una cama. Pero la historia, o voy a decir mi terror, comenzó cuando me dijeron que por causa de saturación tenían que voltearme boca abajo por 16 horas para que el oxígeno pudiese fluir, etc. Y yo jamás en la vida he dormido boca abajo. Ni aun cuando voy a la playa no puedo estar boca abajo porque siento que me ahogo. Entonces fue un trauma muy fuerte porque dije, no lo voy a soportar. Ya traía una mascarilla de alto flujo, entonces me cabían solamente acomodar las manos y voltear la cara, no había ningún otro movimiento que pudiera hacer. Y me angustié mucho. ¿Por qué me angustié? Porque a ese lugar a donde yo llegué había puras camas, ya no había camas, había como colchas, colchonetas, vaya, en como sleeping, para mejor entender. Y mucha gente tirada ahí, la mayoría eran hombres, que estaban gritando, que estaban llorando, y yo la única mujer, así es que a pesar de todo lo que yo sentía, pues eso se puso más fuerte para mí. ¿Qué sucedió? Que al estar en esa situación de desamparo, una situación que nunca esperas tener, porque siempre se decía que quien entraba a hospital y entraba para morir prácticamente. Y en ese momento, mi experiencia que tuve con Dios, mi experiencia espiritual, es que yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara en esos momentos. Hay un pasaje que dice que cuando no sabemos cómo orar como conviene, el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Y en mi mente atribulada me acordé de ese texto y en ese momento me vino a la memoria lo que es el Salmo 41:3, que dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda cama en su enfermedad. Y me hacía esa palabra. Y entonces lo que hice fue: múlleme mi cama. Empecé a decir: múlleme mi cama, múlleme mi cama. Estaba llorando, estaba aterrorizada porque ya estaba sola y todos los gritos de todos esos hombres que estaban ahí. Y recuerdo que le dije al Señor: y quédate aquí. Y me toqué aquí. Le dije: quédate aquí, 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 aquí conmigo. Y yo recuerdo, perdí el conocimiento, ya no supe de mí. Pero en todo ese tiempo, creo que fueron las 16 horas que estuve en esa posición, en ese tiempo lo que yo recuerdo es que yo escuchaba coro de niños, coro que cantaban niños. Cuando venía un poquito, recuperar la mente, la conciencia, perdón, yo me decía: bueno, es que en este hospital no hay pasillos, no hay jardines, estamos muy lejos de la puerta, estaba muy adentro. Entonces dije: ¿qué está pasando? Y en ese momento yo pude saber que lo que yo le pedí a Dios, que muyera mi cama y que estuviera conmigo, me lo mandó a través de esa paz que pude sentir. Fueron 2 días y 2 noches en esa situación. En tiempos estaba con conciencia, en tiempos inconscientes. Pero en el tiempo que estaba consciente, yo en mi mente no podía hablar, no tenía fuerza para hablar, no podía levantar mis manos, me faltaba el aire. Fue algo muy, muy tremendo. Pero cuando yo vi lo que significaba, ya cuando llegué a casa, claro, hago un paréntesis, mullir significa, es algo como poner blando, es como poder ahuecar, como algo que sea suave. Y yo me di cuenta que Dios había mullido mi cama en ese momento. ¿Qué sucedió? Pasé todos esos días y al cuarto día me llevaron a hospitalización, pero no saturaba, estaba con lo máximo de oxígeno y no saturaba. Y recuerdo que ya era el siguiente domingo y fue un médico, un domingo a las 10 de la mañana, yo estaba viendo reloj ahí y me dijo que tenía que intubarme. Me dijo: necesito que me firme estos papeles porque necesito intubarla. Y yo había escuchado, porque se decía siempre que la persona que intubaba simplemente la ayudaban a morir, ¿verdad? Y como ya era yo, decían que de 60 años para arriba iba a suceder eso, pues yo ya tenía más de 60, ¿verdad? Entonces yo dije: me va a pasar eso. Y entonces le dije al doctor, no, solamente le hice así, estaba boca abajo en esa cama ya de hospital y le dije que no. Y entonces él me dijo, es que usted necesita firmarme porque está en riesgo de muerte. Usted necesita firmarme. Y yo me quité la mascarilla de alto flujo y solamente le dije no, porque no podía hablar. Y el médico se fue, pero en ese momento, don Iseti, yo me espanté, porque dije: ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué va a pasar si yo misma dije que no? Y empecé a pensar que a lo mejor mi familia afuera iban a firmar por causa de salvar mi vida, iban a firmar, y eso me estaba, casi me moría pensando en eso. Pero estaba mi corazón triste, bueno, no sabía qué hacer, y me acordé otra vez de la palabra, el Salmo 61:2, que dice: Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Lo había escuchado en un viaje a Panamá en una iglesia que el pastor lo cantaba. Y entonces en mi mente empecé a recrearlo, a recrear esa promesa o esa petición de que cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y pasó todo ese momento, todo ese tiempo, se llega ya entre el principio de semana. El médico que quiso intubarme son médicos que están solamente sábado y domingo, que no conocen tu caso. Pero cuando llega ya el lunes, ya llega el médico que me estaba atendiendo y me dice, señora, es que usted no satura, no sé qué vamos a hacer, necesitamos paciencia. Y me dijo él, necesitamos un milagro, así me lo dijo. Y en ese momento...
Y Becky, perdóname, como has mencionado varias veces la palabra saturar, ¿qué quiere decir saturar en términos médicos?
En términos médicos era que el aire te llegue a los pulmones. Por eso estaba conectado a oxígeno, era que te llegara a los pulmones. Tenía 12 litros, que es lo máximo que me decían los enfermeros, pero yo no alcanzaba a respirar, no me subía el aire. Por eso era, y el médico decía, necesitamos que llegue a saturar de perdido 90. Y muy increíble, porque en ese momento me acordé de un coro antiguo. Yo soy cristiana de toda la vida, mis padres nací en hogar cristiano. Y entonces ese coro decía, satúrame, Señor, con tu espíritu. Y lo cantábamos, y déjame sentir el fuego de tu amor. Entonces, como yo no tenía una tabla de la cual asirme, entonces yo me así de esa tabla. Y entonces yo en mi mente lo recreaba, satúrame, Señor. Satúrame con tu espíritu, llena mis pulmones. Era de día y de noche, los momentos que estaba consciente, empezaba a pedir todo eso. Y pasó, estaba ya a mitad de semana, ya más o menos como el jueves, y me dice el médico, dice, señora, dice, vamos de gane, ya está llegando a los 90, está llegando a los 92, está llegando a los 93, dice, si usted llega a los 96, dice, ya la hicimos. Así es que imagínese cómo estaba yo pidiéndole a Dios que esa saturación, o sea, que ese nivel de oxígeno entrara directamente a mis pulmones para yo poder estar tranquila, poder respirar. Pero más que todo me preocupaba lo que el médico podía determinar, porque había muchas cuestiones que estaban determinando. A mí no me lo dijo, pero lo supe después, que dijo, sin para mañana. Esto no sucede, tenemos que intubarla, porque definitivamente no la vamos a perder.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas, los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1%, Donizetti Barrios, acompañándoles desde la cabina de la R98.9 FM en la Quinta California. Gracias a los que nos escuchan a través de la red de emisoras afiliadas a CBC La Voz o en la página cbclavoz.com o en la aplicación CBC La Voz, otros en la rradio.com o en la RFM, la aplicación de la R. Estoy con una dama conectada desde Monterrey, Nuevo León, México. Ella es Becky Hernández. Y Becky vivió esta circunstancia bien difícil. En el año 2020, en enero, tiene que ser internada por COVID en un hospital. Y la situación se puso bien complicada porque no saturaba. Y eso quiere decir, nos contó Becky, que no le llegaba oxígeno a los pulmones. Le pusieron los tanques de oxígeno, pero no llegaba el aire, el oxígeno. Le dijeron, tiene que estar 16 horas boca abajo a ver si logramos que le llegue el oxígeno a los pulmones. Y estaba en una zona un poco deprimente porque ya no había camas de hospital. Era un momento difícil en todos los países del mundo por la pandemia. Y Becky, como muchas otras personas, tuvo que acostarse en el suelo, como en un sleeping, ahí en una manta. Y la habitación estaba llena de hombres y se escuchaban los lamentos, los quejidos, el lloro, y ella era la única mujer. Ella nunca ha sentido que sea una posición cómoda estar boca abajo, ni cuando va a la playa se puede poner boca abajo, de manera que fue un suplicio chino para ella que la pusieran boca abajo y tener que estar 16 horas y con una mascarilla, una posición corporal sumamente incómoda. Como su situación no mejoraba, un médico vino y le dijo: mire, fírmeme este documento, y en este documento es una autorización para ser intubada. Pero ella ya había escuchado que cuando a uno lo intuban es porque ya prácticamente lo están despidiendo de esta vida. Entonces se negó, le dijo al médico que no. El médico se fue. Estos son médicos que están los fines de semana, sábados y domingos. El lunes llegó el médico que se había apropiado de su caso, vio la situación y le dijo: Becky, si usted no va a saturar, esto va a ser sumamente complicado. El hecho es que la notificación a la familia es: mire, vamos a esperar 24 horas a ver qué pasa. Si no, yo creo que se nos va a ir. Y muchos pacientes estaban partiendo de este mundo ya debido a esa situación. Becky, que viene de un hogar cristiano, fue educada por unos padres cristianos, recordaba cánticos como, por ejemplo, uno que dice: satúrame, Señor, con tu espíritu. Y ella decía: Espíritu Santo, que me llegue el oxígeno a los pulmones, satúrame, satúrame. Y ella comenzó a responder, su cuerpo comenzó a responder. Los médicos vieron que ya los niveles iban subiendo, 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 pero no al nivel que se esperaba. Entonces quedamos allí en la primera parte, en que el médico dice: si en 24 horas no pasa nada con Belkis, vamos a tener que intubarla, aunque ella no esté de acuerdo. ¿Qué pasó a partir de ahí, Belkis? Cuéntanos.
De ahí, entonces, empecé ya a saturar, y el médico me dijo: vamos de gane, pero vamos a esperar, no podemos cantar victoria. Entonces, yo ya tenía una confianza más grande en lo que podría pasar. Entonces, ¿qué sucedió? Que me siguieron, bueno, todo lo que hacen, medicamentos que no había en ese hospital, mi familia los compró, etcétera, sin quitarle el mérito al milagro, sin quitarle el médico. Pero como yo digo, nosotros hacemos lo posible y lo imposible lo hace Dios. Entonces sucedió, bueno, todo eso, y me dice, me hicieron el examen y dice: ya salió, ya está negativo a COVID. Entonces me pasaron a otro piso, a otro lugar, y ahí ya por lo menos una persona de la familia podía estar ahí. Pero me doy cuenta, al querer sentarme en la cama o que me quisieran sentar, yo no podía, porque tan pronto como me querían sentar, haz de cuenta que me desaturaba completamente y tenía que estar en la posición que siempre tenía que estar. Y estando ahí, yo le dije al Señor: dame un de repente tuyo. Yo siempre he orado de repente, cuando tengo alguna necesidad, dame un de repente tuyo. Por lo que dice la Biblia, que de repente vino un viento recio, etc. Y era las 10 de la noche, porque eso no lo olvido, 10 de la noche estaba un hijo mío. Y le dije: vamos a orar, yo quiero un de repente de Dios. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, llegó el de repente. ¿De qué manera? Que viene una doctora diferente y me dice: vamos a hacerle unos análisis de sangre, de muchas cosas, meternos al TAC, todo eso. Vamos a hacer unos análisis para ver cómo vamos con usted. Y los análisis salieron perfectos, todo perfecto. Dijo: el único problema es que sus pulmones están tan dañados que es como si usted hubiera fumado cada día de su vida 2 cajetillas de cigarros. Wow. Dice, tiene una fibrosis, dice, extrema en sus pulmones. Esto es irreversible. Esto no se va a quitar con nada, pero vamos a ver qué calidad de vida va a poder tener usted. Y me hizo esos estudios, y en la tarde viene y me dice: le voy a quitar la máscara de alto flujo, dijo, y le voy a poner puntas nasales. Y de 12 litros que estaba conectado el oxígeno, me lo bajó a 6, o sea, a la mitad. Y cuando yo oí eso, y mi hijo también dijo: no va a aguantar, mamá. Yo dije: no, me voy a infartar, porque me daba mucho miedo el no poder tener. Pero increíblemente, en ese de repente, cuando me desconectan y me ponen las puntas nasales, yo empecé a aspirar y a respirar. Y yo sentía cómo los pulmones se llenaban. El de repente de Dios que le había pedido, se llenaron mis pulmones. Y entonces al día siguiente va y dice: vamos a bajarle a 4 litros. Lo bajaron a 4 litros y yo pude seguir respirando. Entonces le dice a mis hijos: vamos a preparar el alta para la que la señora se vaya y vaya a terminar en su casa. Ok, me dieron el alta, yo duré 28 días y el 12 de febrero salgo del hospital igual en ambulancia. No me podía poner de pie, no me podía enderezar, pero me sacaron de ahí porque se necesitaban las camas. Me adecuaron aquí en casa, me adecuaron cama de hospital, tanques de oxígeno, y fue una cosa tremenda porque fue cuando aquí en Texas y en se iba la luz porque era un frío muy fuerte, entonces tenían que tenerme, pero de todo, para poderme mantener. Yo no podía estar ni un minuto sin estar conectada al oxígeno. Y estuve todo ese tiempo conectada, pero lo difícil fue cuando ya quise, que tenía que ponerme de pie, tenía que hacerlo. Me tomaron entre mis dos hijos, mi esposo, y haga de cuenta que las piernas eran, como decían las madres antiguas, de garra, o sea, me iba. No podía detenerme, no me podían llevar al baño, todo tenía que hacer aquí en la misma recámara, y me di cuenta que iba a ser un proceso muy difícil. Fueron 3 meses y medio con el oxígeno, y tenía que empezar a caminar, porque médicamente tiene que empezar a caminar. Y fue mucho sufrimiento, pero lo más triste para mí fue mi mente. No podía hilar las ideas, no podía organizarme en las ideas, no sabía ni para qué rumbo tomar. La casa la conozco de toda la vida, muchas cosas. Me di cuenta que iba a ser algo muy, pero muy difícil, y que solamente un milagro de Dios podía venir. Y un día llegó una amiga, predicadora también, amiga mía, y me dijo, me desafió. Dijo, ¿tú crees que con esos 4 litros de oxígeno, tú crees que Dios no tiene poder para que te quites todo eso? Actúa en fe y tienes que desconectarte y levántate. Tú eres muy valiente, tú ayudas a mucha gente, etcétera. Y cuando me enojé mucho porque me regañó, y yo le dije a mi esposo, ya no la dejes que entre. Ya no quiero que me vengan a regañar. Yo necesito que vengan a apapacharme, vamos a decirlo. Pero mi esposo no me hizo caso, pero el Espíritu Santo me dejó esa palabra. Y empecé a agarrar mi andadera, y en el nombre de Jesús, Señor, la fuerza tú me la das, etcétera. Y fue de la manera como empecé, pero yo no sabía que mi mente estaba muy dañada, que no sabía ni cómo vestirme, ni siquiera cómo vestirme, tenían que vestirme, ¿verdad? Con la andadera aquí puesta, pero yo se supone que podía saber cómo vestirte, pero no podía. Fue un tiempo muy, pero muy, pero muy difícil. El 24 de diciembre me dan de alta, me dice el médico, dice, en la cuestión pulmonar, usted está excelente, dice, está bien, el 70% de sus pulmones así se va a quedar por toda la vida y se va a tener que acostumbrar a vivir así. Y me acostumbré, y aquí estamos. Sí, tengo algunas secuelas, y vamos que ya pasaron 3 años, tengo algunas secuelas, pero aquí estamos dando testimonio y dándole gracias a Dios, gloria a Dios, por todos esos momentos. Escribí un libro que se llama Tiempos y Temporadas. Ese libro he estado yendo precisamente a California, y lo hemos estado presentando, y mucha gente lo ha comprado. Es todo el testimonio, no solamente eso, lo que pasó con mi hijo hace 15 años, un milagro tremendo también, y Dios me ha dado esa oportunidad. Solamente otra cosita. Cuando una amiga vino a visitarme, otra querida amiga, dice que ella estaba orando a Dios. Tenía 2 amigas que se llaman Rebeca, es mi nombre. Dice, cuando yo estaba con la cabeza hasta el suelo, le dijo a Dios, sánala, Señor, no te la lleves. Y Dios le dijo a Rebeca, el apellido de su amiga, dijo, me la voy a llevar. Pero a ella, o sea, a mí, la voy a dejar porque no ha terminado el trabajo que puse en sus manos. Y aquí estoy. Con el trabajo que el Señor ha puesto en mis manos, que tengo la oportunidad de estar en esta entrevista tan interesante y tan importante con un personaje como usted. Aquí estamos dando honra y gloria a Dios.
Estás escuchando a través de la R Radio y las estaciones afiliadas a CBC La Voz, el programa 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios en la vida de aquellos que tenían el 99% de posibilidades en su contra.
Búscanos en Facebook o YouTube como La R Radio 98.9 FM.
Y así, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa por este día. Muchísimas gracias por habernos acompañado con la producción de Diana Patricia Díaz Charri desde la cabina de la R98.9 FM en la Quinta California. Donizetti Barrios les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R98.9 FM en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.